Vamos a estar hablando del nacimiento de Cristo, por supuesto. Y la verdad, de año en año, es un poquito difícil encontrar nuevo material porque la historia no cambia en cuanto al nacimiento de Cristo. Y después me doy cuenta que no necesito predicarles nada nuevo, porque es la misma historia grabada en la palabra de Dios que tiene poder y es realmente la razón por la cual celebramos en este tiempo. Y para un creyente, celebrar en este tiempo navideño es celebrar no los regalos, no estrenar nueva ropa, no los tamales, no la buena comida, sino celebrar la encarnación del Señor Jesucristo. Y quisiera hablarles, hermanos, de un aspecto del nacimiento de Cristo en esta mañana, que se encuentra en Lucas capítulo 2. Ya leímos la historia, pero quisiera destacar una palabra que aparece unas cuantas veces para introducir el tema. Lucas capítulo 2 en sus Biblias, y al mismo tiempo, conviene que tengo esta cosa aquí, este aparato. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando en esta mañana? En Lucas capítulo 2 encontramos la historia en sí y tal como los niños lo presentaron acerca de la visita del ángel para con María, para con José, describiendo lo que iba a pasar, hablando del nombramiento del Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, hablando de su traslado hacia Belén, con el fin de cumplir las Escrituras, que Jesucristo, el Mesías, naciera en Belén. Así que todo eso fue parte del plan de Dios para el momento específico, para la mujer específica que hablamos la semana pasada de María, en el lugar específico. Y debemos entender que con Dios no hay coincidencias. Y todos los detalles pequeños en el nacimiento de Jesús no eran por accidente o por coincidencia, porque Dios, hermanos, tuvo 4,000 años para prepararse para la encarnación. Desde Génesis 3 encontramos la profecía de un Mesías. Jesucristo nació unos 4,000 años después. Así que durante todo ese tiempo, Dios fue preparando el escenario para la encarnación. Y en Lucas 2, hermanos, en el relato que ya leímos, hay una palabra que aparece en versículo 7, que aparece en versículo 12 y versículo 16 también, y es la palabra pesebre, manger. Gracias, hermano Sergio. Siempre debo decirte gracias por el trabajo que haces, interpretar por nuestro hermano. Muchas gracias. Hermanos, un pesebre es una especie de cajón donde comen las bestias. Bien parecida, podría ser de este estilo, triangular, podría ser cuadrado. Pero en fin, el propósito de un pesebre es un recipiente para poner comida para que los animales puedan comer. Ahora, obviamente no sería primera opción para María y José poner su niño recién nacido en un lugar sucio y asqueroso como un pesebre donde comen los animales. Pero si así pasó, y lo creo porque así dice la Biblia, Dios tenía que haber tenido un propósito específico con usar un pesebre y no usar una cama regular, no usar una hamaca, no usar nada, sino un pesebre que es una caja de madera. Ahora bien, quiero que vayan a Juan capítulo 1. Porque para presentar el tema, necesito hacer unas cuantas conexiones y necesito que sigan mi razonamiento, si van a apreciar el mensaje. Juan capítulo 1, versículo 1, y después el verso 14. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De este versículo clave, hermanos, entendemos que el verbo es igual a Dios porque es Dios y ha existido desde el principio con Dios. O sea, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba el verbo. Ahora bien, algunos de ustedes, porque conocen de la palabra, saben quién es el verbo. Pero, por los que no saben, tal vez por primera vez están escuchando esto. Si leen un poquito más adelante, pueden ver quién es el verbo. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. De ahí viene la palabra encarnación. Encarnación. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que vemos, hermanos, es que el verbo, quien es el Señor Jesucristo, cuando Él nació, Él portaba la gloria de Dios. Así nos dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que no solamente era un bebé así envuelto en pañales, sino de su ser resplandecía la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dónde fue puesto el bebé que resplandecía con la gloria de Dios? En una caja de madera. Así es, ¿verdad? Ese bebé, portador de la gloria de Dios, fue puesto en una caja de madera llamado un pesebre. Y me puse a pensar, díjenme, pero yo me acuerdo que en el Antiguo Testamento existía otra caja de madera cuyo propósito era portar la gloria de Dios. Y comencé a pensar y Dios me indicó, hermanos, que no era un accidente, no era una coincidencia. Es más, Dios quería que su Hijo, Jesucristo, que portara su gloria, fuese puesto en una caja de madera para hacer una conexión con algo del Antiguo Testamento. Van conmigo, Éxodo capítulo 25, por favor, Éxodo 25. Aquí no solamente decimos que creemos la Biblia, sino la leemos, la exponemos, la predicamos. No traemos la Biblia por gusto, sino porque realmente la usamos en la predicación. Así que espero usted trajo su Biblia, o si no, puede mirar a la de otra persona para que vean que no son mis palabras, sino la palabra de Dios. Éxodo 25, encontramos aquí que Dios está dando órdenes a su pueblo de Israel para establecer un tabernáculo, que básicamente era un templo portátil que se podía mover de un lado a otro, que el pueblo de Dios podía adorar a Dios en el desierto. Entonces Dios habló de la estructura y habló de la mueblería, que habría dentro de este lugar. Encontramos en Éxodo 25, verso 10. Harán también un arca de madera de sitín, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Quiero destacar ahí que era una caja de madera. 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho, 1 codo y medio de alto. Pero una caja. Lo que están leyendo es una caja de madera. ¿Por qué? ¿Cuál sería el propósito de esa caja? Bajen, hermanos, hasta el versículo 16. Y pondrás en el arca, en esa caja, el testimonio que yo te daré. Noten que Dios manda hacer esta caja, y adentro de esa caja Dios manda poner un testimonio que Él les iba a dar. Me pongo a pensar y digo, pero Jesucristo es el testimonio de Dios al mundo. ¿Pero en qué sentido? ¿A qué vino a dar testimonio el Señor Jesús? Juan 18. Juan 18, por favor. Y versículo 37. Juan 18, 37. Díjole entonces Pilato, luego rey, ¿eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Paremos ahí. Jesús ya es un adulto aquí. Ya, de hecho, está al final de su vida terrenal. Pronto será crucificado. Y él hace mención de su nacimiento, ¿no es cierto? Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Corre nuestra mente entonces al pesebre. Corre nuestra mente a Belén. Y mira lo que él dice. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Noten cómo Jesús hace la conexión entre su nacimiento siendo un testimonio de la verdad. Así que, vayan a Éxodo 25 de nuevo. Éxodo 25. Porque esta caja, hermanos, de madera, en la arca, en el Antiguo Testamento, tiene mucha importancia cuando entendemos por qué Jesús nació en un pesebre. Éxodo 25, versos 21 y 22. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Noten que desde esa caja de madera, el Antiguo Testamento, Dios dijo que iba a comunicar con su pueblo. De ahí me voy a declarar, de ahí voy a hablar con ustedes. Pensamos en Cristo. ¿Qué vino a ser Cristo? ¿Hablar palabras suyas o hablar la palabra de Dios? Jesús dijo, creo que es Juan capítulo 8, he venido a hablar el mensaje, las palabras que mi Padre me ha dado. Así que podemos ver los paralelos entre el arca del Antiguo Testamento y la caja de madera en que nació Jesús, en el pesebre. Ahora bien, si nada más tuviéramos eso, diríamos, ah, qué bonito, ¿verdad? El arca del Antiguo Testamento, donde reposaba la gloria de Dios, el Antiguo Testamento, el tabernáculo. Y qué bonito el pesebre, donde Jesucristo, ese bebé, portaba la gloria de Dios. Pero más interesante es cuando nosotros nos acercamos al arca y vemos qué hay adentro del arca del Antiguo Testamento. Pastor, pero yo no puedo hacer eso. Es más, ni siquiera sé dónde está el arca. Yo tampoco. Pero la Biblia me dice que Dios había dado para poner adentro de esa caja de madera. Va en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y la verdad son tres artículos que se encuentran en esa caja de madera. Hebreos 9. Vamos a leer desde el 1 para agarrar el contexto y leer hasta el 4. Dice, tenían pero también el primer pacto, reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho, el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, lo que llaman el lugar santísimo. Paremos ahí. En este tabernáculo, en este templo portátil, tenían divisiones separadas por cortinas, diferentes cuartos. El primer lugar que menciona el santuario, que tenía su mueblería, lámparas, mesa, etc. Más adentro aún estaba el lugar más santo, el lugar santísimo. Y el autor de Hebreos nos deja entender qué había dentro de ese lugar, verso 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro. Paremos, ahí está la caja. Esa caja que fue mandada a hacer en Éxodo 25. Años y años después, ese arca fue puesto en el templo, ya una estructura fija, permanente. Pero su ubicación no cambió. En el lugar santísimo. Pero después, en este verso, vamos a acercarnos un poquito más a la caja, a ver qué tiene adentro. Dice, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Tres artículos tenía esa caja de madera. Primero, un recipiente donde fue puesto maná. Dice, ¿qué es maná? Ya vamos a hablar de eso, solamente para darles el resumen. Un recipiente de maná estaba en esa arca. Segundo, la vara de Aarón, una vara común y corriente como esta, pues obviamente más chica porque tenía que caber entre la caja. Y número tres, las tablas del pacto. Eso es lo que había adentro de la caja de madera donde manifestaba la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Y me pongo a pensar y digo, pero Dios no hace nada por accidente. Si Dios hizo que su hijo naciera y fuese puesto en una caja de madera, un pesebre, significa que lo que había en la caja en el Antiguo Testamento tiene que tener algún paralelo, alguna conexión con Jesucristo, que reportaba la gloria de Dios en el Nuevo Testamento. Así que vamos a hablar de los tres artículos que había dentro de esa caja. Primero, el recipiente de oro que contenía el maná. Vuelvan a Éxodo 16, por favor. Éxodo 16. Te dice, ¿qué es el maná? El maná, mis hermanos, era ese pan que descendía del cielo 6 días a la semana para el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, en camino para Canaán, Dios les daba pan diario, pan fresco. En Éxodo 16 encontramos que Dios dio ciertas reglas en cuanto a la recolección de este pan. Primeramente, iba a ser 6 días a la semana. El día sábado, como era de reposo, no podían recoger este pan porque no iba a caer del cielo. Así que Dios les decía, el sexto día van a coger una doble porción del pan. Y ese pan sería suficiente por 2 días. O sea, lo que no comía hoy sería suficiente para mañana. Pero durante la semana, de lunes a viernes, el pan no duraba de un día para otro. Es más, cuando se levantaba el sol, dice que derretía el pan. O sea, la gente tenía que ser activa a buscar el pan antes de que saliera el sol en su fuerte. También si la gente decía, bueno, yo voy a agarrar mucho, tal vez pensando en fines lucrativos. Dice Dios, tampoco. Porque lo que dejaba para el siguiente día, ¿sabe qué pasaba? Criaba gusanos. Se pudría el pan. Así que Dios dio ciertas reglas acerca del maná. Éxodo 16, leen conmigo, por favor, versículos 19 y 20. Y díjoles Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y se pudrió. Y se enojó Moisés contra ellos, Moisés. ¿Ya ven? Dios dijo, si no me obedecen, van a ver lo que pasa. Ese pan que pensaron que sería bueno para el otro día, va a criar gusanos y va a apestar ya a sus tiendas, sus carpas. Eso es la ley del maná. Pero bajan hasta el versículo 33, por favor. 33, 34. Y dijo Moisés a Aarón, quiero leer desde el 32. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Henchirás un gomer de él para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma un vaso y pon en él un gomer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Dios manda hacer algo muy curioso en esta porción. Como les dije, normalmente el pan no duraba de un día para otro. Todo el pan que quedaba o se derretía con el sol o creaba gusanos. Pero Dios dice, va a llenar un recipiente de maná. Y ese maná lo van a colocar en esa arca, en esa caja de madera. Y yo voy a hacer un milagro con ese maná, porque no se va a derretir con el calor y tampoco se va a pudrir con el tiempo. Es más, de aquí a 40 años, de aquí a 400 años, de aquí a 1000 años, ese maná va a ser preservado adentro de la caja de madera. Ese maná no iba a haber corrupción. ¿Y sabe? Entre todo el maná que cae del cielo. Si pensamos que el maná era como una tortilla, ¿cuántas tortillas no caían durante 40 años en el desierto? Todos los días por 2 millones de judíos. Hermano Roberto, ¿cuántas tortillas come un hombre, un chapín? De 10 a 12 diarios. En cada comida. O sea, literalmente, hermanos, estamos hablando de miles de millones de maná durante 40 años. Pero entre todo el maná que caía, era un solo recipiente que no se pudrió de generación en generación, que no se contaminó, no fue afectado por el ambiente. Y me pongo a pensar, ¿qué conexión podría tener con Cristo Jesús? Juan capítulo 6, por favor. Juan 6, versículos 48 al 51. Juan 6, 48 al 51 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús hace una conexión, mis hermanos, con el maná que cayó en el desierto, que sostuvo al pueblo de Israel por 40 años. Pero al fin y al cabo se murieron todos, porque ese pan, aunque era del cielo, no duraba para siempre. Era pan físico. Pero Jesús, como si fuera un juego de palabras, dice, yo soy el pan de vida. Pero en comparación a ese maná físico que sus padres comieron, yo soy el pan descendido del cielo. Y el que a mí me come tendrá la vida eterna. Ahora bien, alguien dirá, ¿qué es comer a Jesús? Porque él dijo en verso 51, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora bien, Jesús no tenía en mente que la gente literalmente comiera de su cuerpo. Así que quítese de su mente el pensamiento que cuando participamos de la cena del Señor, la copa y el panito, que es el cuerpo literal y la sangre literal del Señor Jesús. Él no está hablando de eso. ¿Cómo lo sé? Porque se regresan, hermanos, hasta el versículo 35, miren esto, verso 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo mismo te identifica qué es comerle. Jesucristo dice lo que es beber de él. Él dice, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Así que venir a Jesús es comer de él. Creer en Jesús es participar de su sangre. De modo que no tiene nada que ver con ingerir alimentos físicos para obtener la vida eterna. Todo tiene que ver con venir a Cristo y creer en Cristo. Ahora bien, ¿por qué decimos que Jesús es el pan de vida? Específicamente, como ese recipiente que fue guardado, que duró generaciones y generaciones sin contaminarse. Porque Jesucristo en medio de un mundo de miles de millones de personas, Jesucristo era único. Único. ¿En qué sentido? Va en Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos 7. Ya se pueden imaginar, hermanos. Jesús era único porque mientras todos los otros seres humanos eran corruptos, contaminados, pecadores, mentirosos, Jesucristo era diferente. En Hebreos 7, versículo 26, dice así: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Una tremenda descripción del Señor Jesucristo. ¿Y saben lo curioso? A veces cuando nace un bebé, ¿verdad? Uno mira al bebé y mira ese rostro y dice, qué inocente, ¿verdad? Como el rostro de un ángel. Y por los que han tenido hijos saben cómo se siente, ¿verdad? Uno ve esa cara de ternura y dice, qué inocente. ¿Y sabe? En ese momento sí es inocente. En sí, adentro de sí, tiene la tendencia al pecado, que un día se va a manifestar. Un día, sin tú enseñarle a su hijo, te va a echar una mentira. Un día, sin enseñarle a tu hijo, te va a desobedecer. Va a pegar a su hermano, a su hermana. ¿Sabe por qué? Porque esa inocencia tiene fecha de vencimiento. Hermanos, ese maná que caía en el Antiguo Testamento duraba 24 horas. Por mucho, 2 días, si era un día para el día sábado. Y no se corrompía. Pero era un solo recipiente de maná que se mantuvo limpio y puro por todas las generaciones, y ese fue el maná puesto dentro del arca del testimonio, aplicando lo espiritual. Hombres tras hombres, mujeres tras mujeres han nacido inocentes, y a veces a los 6 meses, a 1 año, a los 2 años, manifiestan el pecado que tienen. Yo no sé cuándo es el máximo que uno ha llegado antes de pecar voluntariamente. Dios sabrá eso. Pero la verdad del asunto es que todos somos pecadores, menos uno. Menos uno. Y es aquel que acabamos de leer, Jesucristo, que es santo, inocente y limpio. Así que cuando nos acercamos al pesebre y nos preguntamos qué hay en el pesebre, está el pan de vida, santo, limpio, inocente, que permanece así, en ese estado, por todas las generaciones. La segunda cosa, ¿se acuerdan? Que había dentro del arca, mis hermanos, era la vara de Aarón que reverdeció. Va en el número 17, por favor. Número 17. Y tal vez no es tan común para nosotros, pero en ese entonces la gente solía caminar con una vara. A veces caminando por terrenos difíciles, a veces por apoyarse en eso, un bordón, ¿verdad? Un bastón. Y entonces tomaría una vara así, un palo ya cortado, obviamente ya no tiene hojas, no tiene fruto, no tiene nada, es un palo seco como está este. Y la gente lo usaría para caminar. Vemos a Abraham con vara, Moisés, Aarón, muchas gentes tenían sus varas. Y parece que cada quien tenía su vara ya tal vez pulida aquí, pues a su estatura y ya su vara específica. En número 17 encontramos por qué Dios mandó poner una vara así adentro del arca. Número 17, versos 5 al 10. Y será que el varón que yo escogiere, su vara florecerá. Y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por tascas de sus padres una vara, en todas 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Paremos ahí para decirles qué está pasando. El pueblo estaba murmurando contra Aarón y Moisés. ¿Quiénes se creen ustedes? ¿Por qué ustedes son el liderazgo? Y Dios hace una competencia. Y dice, cada príncipe de la familia, en 12 tribus, cada príncipe va a tener una vara. Leví, Rubén, Simeón, Gad, Aser, ya saben, todas las tribus. Abrían 12 varas. Y van a poner esas varas que están así secas adentro del tabernáculo del testimonio. Y el varón a quien yo escogiera, o sea, Dios mismo iba a hacer la elección de su líder. El varón a quien yo escogiere, algo diferente va a pasar con su vara. Su vara va a volver a tener vida. Podríamos decir, su vara resucitaría. ¿Por qué lo digo? Verso 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Hermanos, ¿se pueden imaginar poner una vara así, seca, un poquito desgastada, ya ni señas de vida tiene, tal vez ya tiene termitas corriendo por ella? Y usted la ve así, y el siguiente día, sin tranza, sin hechicería, nada de eso, tiene hojas, tiene flores, tiene nueces. Va a decir, ¿qué pasó? Dios dio vida a esa vara que anteriormente había tenido hojas y fruto, etc. Pero falleció. Alguien la había cortado, tal vez una enfermedad, tal vez algo. ¿Quién sabe qué pasó? Pero sí estaba la vara de seca. Y Dios resucita la vara de modo que ya tiene vida de nuevo. Ahora, miren lo que Dios manda hacer ahora. En versículo 9. Entonces Moisés, sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. O sea, todo el mundo vio las 12, y de Aarón parecía un árbol con nueces y todo. Bueno, es el escogido de Dios. Aarón es el sacerdote. Pero Dios tampoco para ahí. Verso 10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de sobre mí, porque no mueran. El segundo artículo, hermanos, dentro de la caja de madera, era la vara de Aarón. Obviamente sería tal vez un pedacito así, cortado para que pudiera caber, pero ahí estaba la vara de Aarón. Y Dios manda guardar esa vara. No un palo seco, sino como el día en que Dios lo escogió, con hojas, con nueces, con vida de nuevo. Y así estaba dentro de esa caja de madera, como Dios dijo, que sirva de señal. Una señal a quienes, a los hijos rebeldes. O sea, si alguien trata de rebelarse, que vean otra vez la caja, que vean el hombre a quien yo he escogido. Y lo sabrían a través de la vara. Y me puse a pensar y dije, pues qué conexión puede tener una vara así con el Señor Jesús. Vayan, hermanos, a Isaías 42, por favor. Isaías 42. Y versículo 1. Hermanos, deben entender que el libro que tienen en sus manos no es un libro escrito por los hombres. El hombre, ningún genio podría escribir un libro tan entretejido, intertwined, como este libro. No hay libro como este. Las cosas que leemos en el Antiguo Testamento, pequeños detalles que tienen relevancia en la vida de Jesús, ningún hombre podría hacer esto. Isaías 42, verso 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Ahora bien, hay muchos pasajes que podríamos leer, pero no vamos a hacerlo por cuestión de tiempo. ¿Saben quién es el siervo que es el escogido de Dios, en quien su alma toma contentamiento? Jesucristo. Porque el día en que Jesús fue bautizado, en Mateo 3, verso 16, 17, dice, este es mi Hijo amado en quien tomo contentamiento, en quien se agrada mi alma. Sin duda, Jesucristo es el escogido de Dios. Incluso, va en Lucas 23, para que vean que esto no es mi opinión. Lucas 23, verso 35. Dice, y el pueblo estaba mirando, y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo, a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Noten que el pueblo judío entendía que el Mesías era el escogido de Dios. Y si era el Mesías, por ser Mesías, era escogido por Dios. ¿Qué leemos en número 17? Que el hombre a quien Dios escogiere, su vara volvería a tener vida. Así que tenemos la conexión de la elección de Dios en cuanto al Mesías. Dios escogió a Aarón como sacerdote. Dios escogió a Jesucristo, su Hijo, como el Mesías. Pero ¿qué tal de la parte de la vara seca y muerta que vuelve a tener vida? Ya se pueden imaginar. Apocalipsis 1, por favor. Apocalipsis 1. Verso 17 y 18. Dice, y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero, el último, y el que vivo, y he sido muerto. Y he aquí que vivo por siglos de siglos, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Jesucristo es el que está hablando en estos versículos. Y noten cómo él dice, yo soy el que vivo y he sido muerto. Yo era como ese palo seco cuando estaba en la cruz del Calvario. Él expiró. Jesucristo dio su vida en la cruz. Pero como bien saben, la historia de Cristo no termina con su muerte. Porque 3 días después de morir, Él fue sepultado. Y saben que Él mismo había profetizado, voy a resucitar de los muertos. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y saben, como esa vara de Aarón, que estaba muerta y seca y sin esperanza de vida, por ser la vara elegida de Dios, volvió a tener vida y así permaneció por las generaciones. Jesucristo dice, yo soy el que vivo y he sido muerto, y aquí vivo por siglos de los siglos. Imagínense, en el Antiguo Testamento, ahí estaba la vara de Aarón. No tenía raíces, no tenía suelo, no le alcanzaba el agua, ni el sol. Estaba dentro del lugar santísimo, adentro de una caja con una tapa. Sin embargo, cada vez que alguien, algún rebelde, quería saber quién era el elegido, el escogido de Dios, podría abrir la tapa, bueno, él no, pero el sacerdote, abrir la tapa y podría ver la señal de vida que Dios había escogido a Aarón y la tribu de Leví. Ahora bien, esto es tremendo cuando lo pensamos, porque cada vez que alguien se pregunta, ¿cómo uno puede tener la paz con Dios y la vida eterna? La señal que Dios ha dejado, la señal por todas las generaciones, es que Jesucristo vive en el día de hoy. Si usted va a Israel y va al sepulcro donde Él fue sepultado, no va a encontrar nada más y nada menos que un monumento. No va a encontrar su cuerpo, no va a encontrar huesos, no va a encontrar su polvo, porque Jesucristo resucitó y vive para siempre. Y esa es la señal a cualquier persona que se pregunta, ¿y quién es el escogido de Dios? Es el Señor Jesucristo, que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Nuestra fe, hermanos, la salvación mía depende totalmente del Señor Jesús. Sería ilógico y a la vez decepcionante tener esperanza en un hombre muerto para la vida eterna. Por más bueno que haya sido el hombre, el único que puede dar vida eterna es aquel que la tiene en sí. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, vivirá para siempre. Así que, el segundo artículo, la vara de Aarón que resucitó, estaba en la caja de madera. En el pesebre encontramos Jesús, el pan de vida. Encontramos Jesús, el crucificado, resucitado y el que vive para siempre. Tal vez en el fondo de la caja estaba el tercer artículo, el último que vamos a hablar, las tablas del pacto. Vayan, hermanos, Deuteronomio capítulo 10, por favor. Deuteronomio 10. Versículos 1 al 5. Dice así: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en ella aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de sittim y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Ahora bien, muchos conocen lo que se llama los 10 mandamientos, ¿verdad? Y tal vez en figuras se ven unas tablas así redondas, 5 a este lado, 5 a este lado. Y sabemos que Dios con su propio dedo escribió en piedra los 10 mandamientos y los dio al pueblo de Israel. Es en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Que vemos todo eso. Ahora, Moisés cuando baja del monte, ¿se acuerdan que escuchó un ruido? Escuchaba a la gente gozándose. Y él vio que el pueblo estaba adorando un becerro, un buey. Estaban cometiendo idolatría, quebrando el primer mandamiento de no tener Dios ajeno delante de mí, y el segundo de no hacer imagen para adorarte delante de él. O sea, en sustancia, el pueblo estaba quebrando los mandamientos de Dios. Y Moisés lo vio y se enojó, pero bien enojado. Y agarra esas tablas de piedra, qué tamaño hayan sido, tal vez así, y las revienta en el suelo y se hacen pedazos. Tal vez uno dice, ¿y cómo él podría desvalorar, verdad, lo que Dios acaba de darle? El enojo, ¿verdad? El enojo en ver que el pueblo ya estaba quebrando los mismos mandamientos que Dios estaba dando. Y ni siquiera pudo presentarlos al pueblo. Él es lo que Dios manda. Ya estaban en violación. Ya estaban desobediencia. Entonces, en Deuteronomio capítulo 10, Dios dice: está bien, Moisés. Vas a subir otra vez al monte. Y ahora tú vas a traer las tablas. Yo, la primera vez yo te las proveí. Pero ahora tú vas a traerme dos tablas de piedra. Y yo te voy a volver a hacer los mismos mandamientos. Entonces, noten, hermanos, que después de hacer una copia, digamos, de los primeros mandamientos, Dios manda guardar esas tablas en el arca de madera. Y eso es muy significativo. Dios pudo haber dicho, ¿saben? Agarran los pedazos de las tablas que quebraste y guardan a esas. Pero estaría totalmente mala tipología. ¿Saben por qué? Porque sería preservar el pacto quebrado. Sería guardar la destrucción que el hombre hace. Dios dice, vas a guardar mi ley, pero vas a guardar mi ley intacta. No vas a usar los pedazos que acabas de hacer. No vas a guardar la desobediencia, sino las tablas preservadas vas a guardar en el arca. Y como Moisés dice, en versículo 5, las puse en el arca que había hecho y ahí están. O sea, las puse ahí y cualquier persona después de un año, 50 años, 1,000 años puede entrar, abrir la tapa y ver la ley intacta. Ahora, ¿cómo esto hace conexión con Cristo? Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Como les dije, todo lo que Dios hace tiene importancia. Cuando Dios manda guardar, no la ley quebrada, sino la ley intacta, por algo era. Porque miles de años después, cuando naciera Jesucristo, el escogido, el pan de vida, Él tiene que representar la ley intacta, no la ley quebrada. Sería una violación, sería algo totalmente incompatible, ¿verdad? Guardar algo quebrado y después tener a Jesucristo, el santo, el inocente, limpio. Por eso leemos en Mateo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Y Jesucristo durante toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, hasta su ascensión, nunca violó ni siquiera un punto de la ley. Por eso las tablas que tenían que ser guardadas y preservadas tenían que ser intactas. Porque miles de años después, en la pequeña ciudad de Belén, en un establo, en un pesebre humilde como este, Jesucristo, la cumplición de la ley de Dios, sin fallar, sin desobedecer ni siquiera un solo punto, tenía que nacer. Y como Él iba a portar la gloria de Dios, como hacía en el arca vieja del Antiguo Testamento, necesitaba Dios tener todo en orden, así, conexión con el arca del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿qué significa que Jesús nunca fue tentado? ¿Que Jesús no pecó porque vivió una burbuja? ¿Qué va? Hebreos capítulo 4. A la verdad, hermanos, lo más probable es que Jesús fue más tentado que usted y yo. ¿No creen ustedes que sus enemigos y el mismo diablo le hubiera gustado ver a Jesús caer en pecado? Le hubiera encantado ver a Jesús caer en pecado. El diablo personalmente le tienta en Mateo 4, con tentaciones muy fuertes. Hebreos 4, verso 15, dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nadie puede decir, Jesús no conoce mis tentaciones, Jesús no vive en el siglo XXI. Pero la misma clase de tentaciones, tentación en pensamiento, tentación en acción, tentación en palabra, Jesús sufrió todas las tentaciones y se defendió contra ellas. Dice la palabra, tentado en todo, pero sin pecado. O sea, como esas tablas del pacto, preservadas, guardadas por toda la eternidad, así estaba nuestro Señor Jesús. Vuelvan a Lucas 2, aquí vamos a terminar, Lucas 2. Así que ya saben por qué Jesús nació en la caja de madera. Porque Dios así quería preservar ese simbolismo de donde reposaba su gloria en el Antiguo Testamento, en la arca del pacto. Y los artículos que Él mismo mandó poner dentro, encontramos en la persona de Jesús. ¿Qué hay en el pesebre? Jesús, el pan de vida, que Dios mandó para dar vida eterna, vigente por todas las edades. ¿Qué hay en el pesebre? Está la vara reverdecida que tipifica la muerte y la resurrección de Jesús, y que podamos dar fruto a través de él. ¿Qué hay en el pesebre? está el que cumplió la ley a la perfección, aquel que nunca conoció el pecado, pero derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Lucas 2. Los pastores de ovejas que recibieron ese anuncio, ¿verdad? De que nació el Cristo, nació el Salvador. Ellos van a Belén. Y dice en versículo 16, y vinieron a priesa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Tal como fueron avisados, los pastores encuentran ese pesebre. La gloria de Dios manifestada en una caja de madera. Y ese gozo no se quedó con ellos. Porque en verso 17 dice que hicieron notorio. Lo publicaron en todas partes. Cuando salieron de ese lugar, a sus camaradas, a sus familias, a todos, anunciaron que Cristo, el Señor, había nacido. Y ahí estaba, en una caja de madera. Bajan hasta el versículo 19 y 20. Mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Los que se acercaron al pesebre, hermanos, y miraron adentro, y vieron la gloria de Dios encarnada. Vieron ese bebé que difundía la gloria de Dios. Se gozaban. Alababan a Dios. Que había nacido Jesús. Había nacido el Mesías. Había nacido el que podía librarles de sus pecados y darles la vida eterna. Hoy en día puede mirar alrededor de la ciudad muchos nacimientos, ¿verdad? Que tipifican este evento. Pero ya ese mismo bebé no está ahí. Él está en el cielo. Pero el mismo ser que era en esa noche en Belén, es el mismo que tiene poder para salvar. Dijo el ángel, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la misma salvación él ofrece. Hermanos, el mejor regalo durante todo el año, pero especialmente en este tiempo, es regalar la vida eterna. Jesús nos ofrece esa vida eterna. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Acerquémonos al pesebre, preguntémonos qué hay en el pesebre y gocémonos en que está el pan de vida. Ahí está el que resucitó y ahí el que cumplió toda la ley a favor de nosotros. Vamos a orar. Padre celestial, bendecido y alabado sea tu nombre. Qué bueno es tener un Dios mucho más sabio que nosotros. Qué bueno es tener un creador que quiso ser reconciliado con su creación. No que tú hayas cometido una ofensa en nosotros como seres humanos. Caímos en pecado, en desobediencia. Y hace unos 2000 años casi, nació el Mesías. Nació Cristo el Señor. Con el fin de cumplir a la piel de la letra lo que es la palabra de Dios. Él vivió esa vida perfecta. Y al final dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Su sangre fue derramada en la cruz. Su sacrificio fue dado en la cruz por nosotros. Para que todo aquel que en ti creyere no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Padre, gracias por mis hermanos que ya han creído en ti como Salvador y Señor. Y están confiados de que un día estarán en tu presencia. Pero te ruego, Padre, por aquellos que tal vez no tienen ese conocimiento. Que no saben cómo están delante de ti en este momento. No disfrutan lo que es el perdón de pecados. No saben lo que es tener seguridad de su salvación y de la vida eterna. Te ruego, mi Dios, que el Espíritu Santo haga en ellos el trabajo que solo tú puedes hacer. de convencerles de su necesidad de un Salvador. Que la Navidad, Señor, sea un tiempo de regocijo cuando contemplamos que tú has venido para salvarnos de nuestros pecados. Padre, solo tú puedes hacer ese trabajo. Así que te ruego que lo hagas en los corazones de aquellos que no te conocen. Y Padre, los que ya te hemos conocido, ayúdanos como aquellos pastores de ovejas a alabarte y regocijarnos en ti, porque hemos visto quién hay adentro del pesebre. Hemos visto la majestad de aquel que vino humildemente a Belén, vivir una vida perfecta y morir por nosotros. Padre, gracias una vez más por todo lo que hemos hecho en el día de hoy. Y te rogamos que bendigas el resto de este día, Señor, y al irnos para nuestras casas, que podamos llegar con bien, Señor, y disfrutar un buen tiempo, siempre bajo tu santa voluntad. En el nombre de Cristo, que pedimos todo esto. Amén y amén.